Alejandro Guillé más bien frenado las encuestas con Carolina Goiz, que no se sabe si va a ir a la primaria de la nueva mayoría o va a ir en primera vuelta, y con un Sebastián Piñera que sigue teniendo complicaciones a nivel de tribunales de justicia por la querella interpuesta por el diputado Gutiérrez. El panorama presidencial se nota confuso, pero está con nosotros un interlocutor que nos lo va a aclarar completamente.
Un iluminado.
Ese interlocutor es Camilo Férez, consultor estratégico, y estoy con Andrés Benítez. Nos proponemos
de aquí en adelante
sacarle el jugo inmisericordemente, no obstante que él está en una condición física, yo diría, no muy óptima, ¿no?
Deplorable.
Porque se le ocurrió subirse a una bicicleta y la bicicleta le hizo una desconocida.
Exactamente.
Bienvenido al programa, Camilo Férez.
Después de un grave choque con el carné.
¿Eh? Que son los peores.
Sí, son los peores. Son muy duros. Muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿le puedo agregar algo a la sopa?
Agrégale.
No de Camilo.
Agrégale.
Es que tampoco sabemos si va a haber primarias, ¿no?
Claro.
Tampoco sabemos.
No es solo la DC ahora la que no pareciera estar discutiendo, sino que las primarias están en juego.
Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es terrible.
Sí.
Hace una semana habían primarias, eran claros cuáles eran los candidatos y más o menos las estrategias, y ahora no se sabe nada.
Ya, pero tú eres un gran embotellador, o sea, un hombre que agarra el jugo, digamos, y lo mete en
un envase.
En un envase, digamos, y con eso se puede comercializar y con eso se pasa bastante bien.
Muchas gracias. A mí sí, si hay algo que me llama la atención del panorama actual lo difícil que está siendo la continuidad de la nueva mayoría en el contexto del desplome presidencial, obviamente, que era su principal cemento y pegamento, y cómo se configuran mañosamente, en el caso de la centroizquierda, estas dos almas que persisten, que ya podrían no ser los autoflagelantes, los autocomplacientes, pero se parecen bastante, y detrás de cada una de esas almas ahora hay dos estrategias distintas, entre los primaristas y los primeravueltistas, podríamos decir.
A los primeravueltistas se agregó el Partido Comunista, que su presidente siempre lo...
El senador
Guillermo Tellier dijo,
el Partido Comunista también puede llevar un candidato a primera vuelta, si es por eso. Ahora, yo entiendo que la primera vuelta tiene dos complicaciones. Uno, el famoso refichaje, ¿no es cierto?, que impediría a algunos partidos participar. Y ahí hay una contienda casi de interpretación, ¿no? Porque Pepe Aud dice que esto no corre para la primaria, no tengo idea. Y la segunda es la poca convicción que tienen algunos, como la Democracia Cristiana, para ir a una primaria.
Yo creo que hasta ahora lo que prima es la poca claridad que existe respecto de cuál es el escenario efectivamente que más le conviene a cada uno de los actores, a cada uno de los candidatos y a cada uno de los partidos. O sea, justamente en esa falta de claridad es que se da esta disputa. No solamente una disputa de interpretación sobre qué es lo que dijo el CERVEL, sino básicamente en la cocina de los partidos. Ponte en el caso de una candidatura como la de Lagos, por ejemplo. ¿Qué le conviene al Lago? ¿Le conviene seguir esperando, desangrándose? ¿Le conviene perder honrosamente en una primaria, aunque no tuviera problemas para inscribirse?
Perdón, Lago está en una situación especial, sí, porque si no se inscribe
si no se reficha el
PPD...
El PPD no podría inscribirlo.
No podría inscribirlo como candidato a la primaria.
Pero
es el único que está
en
esa condición.
Pero por lo que entiendo, los partidos no tienen límites para el número de candidatos que
podría llevarlo otro.
Entonces, si existe la voluntad de que exista una primaria,
yo voy a crear un partido para llevar al Lago.
¿Sabes dónde se vio esto? En las últimas declaraciones de Manuel José Sandón, que viene buscando, cierto, una excusa creíble para bajarse de la primaria. No ha logrado juntar demasiada adhesión todavía, no obstante que iba a ser el gran retador frente a Piñera. Claro, dice, bueno, RN me está dando la desconocida, no sé, y salió el presidente de Evópoli y dijo, bueno, si Sandón no tiene problema, lo inscribimos nosotros. O sea, si él quiere estar en la primaria, lo vamos a inscribir nosotros, no hay problema.
Es para volverlo al orden.
Exactamente, o para que busque una mejor excusa, digamos, para salirse de la primaria. Entonces, finalmente lo que está detrás no es un problema de procedimiento, no es un problema del CERVEL, si es que se pueden o no se pueden inscribir candidatos. Lo que no hay es una estrategia común y ni siquiera mínimos.
Pero tú no crees que todos estos problemas administrativos, llamémosle, decir, del refichaje, de si va a haber primaria o no va a haber primaria, está asociado básicamente al hecho de que la candidatura de Guillé esté enfrentando hoy día problemas que hace dos meses no tenía?
Sí, yo creo que lo que pasa es que
Guillé, ¿no crees que esa es la razón
Guillé tuvo un efecto reemplazo respecto del principal pegamento de la nueva mayoría, que en su minuto fue la popularidad presidencial, ¿cierto? La nueva mayoría sí. Se arma, se articula y finalmente desde Ignacio Walker hasta Guillermo Tellier están dispuestos a firmar en una servilleta un programa de gobierno porque el gobierno está a la vuelta de la esquina. Tiene una candidata tremendamente popular y todo esto lo demás salió como trámite. Acuérdense que hubo primarias, todos entraron. Nunca nada de esto fue un problema.
Nada.
Y de repente
porque aparece una candidata potente.
Exacto, y de repente aparece una figura, digamos, que ofrece al menos la idea de la continuidad del gobierno y por lo tanto sigue teniendo sentido estar ahí. Cuando eso se lesiona, tú tienes que los dos pegamentos principales, ¿cierto?, se pierden vigencia, entonces obviamente lo que salen son todas las agendas individuales de cada cual, el cómo voy ahí, el cómo
ya
voy
a... Nadie que haga que tenga aglutinar la situación.
Claro, ya, pero yo quiero llevarte a eso.
¿Sí?
¿Qué es lo que ocasiona, lo que genera que la candidatura de Guillé hoy día esté enfrentando problemas? O sea, hace dos meses atrás era un avión. Era un cohete.
Pero yo puedo decir
ahora algo. Solo va a ser justo, entre está enfrentando problemas y el avión hay como dos puntos de diferencia en una encuesta y otra, digamos. O sea, no es que haya caído estrepitosamente
no,
ni que se haya
para nada. Ya.
No, hay... lo que pasa es que yo tengo una explicación.
A ver.
Yo creo que es natural lo que pasa, en el sentido que Guillé tiene una entrada explosiva, uh-huh, que es bastante natural, y siempre se dijo de aquí para adelante, no se puede repetir lo que viene, porque si no ya estaría en el 90%, uh-huh, una cosa. De aquí para adelante empieza a competir este gallo. Él se, uh-huh, apropió de un espacio vacío que lo llevó a esos porcentajes, y digamos... casi empatar con Piñera, el candidato de la centro-derecha, ¿no es cierto? Están en los márgenes de error.
En un momento empata, oye.
En un momento empata, ahora se distancia. Pero
y por sobre todas las cosas, desde la lógica de los medios de comunicación, a constituirse en binomio.
En binomio.
Entonces, son los dos candidatos fuertes, claro, aunque están llenos de competidores, digamos, son los dos que tienen la fuerza relativa más importante,
claro,
respecto de...
Eso no ha cambiado, a mi juicio. No. O sea, nada indica que Guillé lo que...
se haya desinflado.
No. Lo que me parece a mí que está sucediendo es que la encuesta está diciendo, bueno, aquí tenemos dos candidatos. De aquí para adelante empieza a correr la elección. Uh-huh. Piñera tendrá que ver hasta dónde crece, Guillé hasta dónde crece. Pero quienes tenían esta expectativa de que Guillé iba a dar estos saltos gigantescos hasta el infinito si no hay más votos. Mm. Esta es la adhesión dura.
No es tan mala la tesis. ¿No?
Son varias...
Oye, y la pensé todo el verano.
No es tan mala.
Yo estoy sorprendido.
Sí.
Pero
¿Me voy?
Voy a suscribir.
Es lo mejor que puedo decir hoy.
Lo que dijo André y nos vamos.
Y nos vamos.
A eso tienes que agregarle que si hablamos de porcentaje de 22 o 24% en un lado y 25% en el otro, más o menos estabilizado, la otra gran duda es cómo se van a comportar también esos electores. Es decir, adhesión del 100% de la población versus votación real y capacidad de movilización de cada uno de ellos. O sea, ¿cuánto de ese porcentaje se convierte en voto? Hay que agregarle además que ahora Guillé, que era la única alternativa a Lagos como el representante número uno de lo que se denomina o han denominado el Partido del Orden, ¿cierto? Entonces, todos aquellos que no son piñeristas, que no son de derecha y que por lo tanto, pero que tampoco estaban de acuerdo con reflotar la antigua Concertación, tenían en Guillé un candidato y podían marcar esa adhesión. Hoy día hay mucho más que eso. El Frente Amplio, con todo lo variopinto y extraña que es la alianza que armaron, tienen un camino bastante fácil por delante, porque tienen un único objetivo, que es no la Concertación. Y eso normalmente funciona cuando tú tienes un
montón
de gente.
Ahora depende mucho del candidato que elijan también.
Depende, pero ya tienen tres o cuatro que tienen visibilidad, precandidatos, digamos, que pueden hasta armar un debate. Si quieren pueden armar hasta una primera. Es decir, desde el punto de vista de la franja electoral que se abre, por ejemplo, si es que en junio o julio la primaria, o si fuese a noviembre, a la elección general, ya hay muchos actores
antes del Frente Amplio, porque eso es una incógnita, yo me gustaría preguntarte por un dato sí que es relevante, que es la aparición de Goy. A ver, si dijimos Guillé y Piñera siguen ahí, tú le ves, pero sin embargo no había una candidata de la Democracia Cristiana, uh-huh, y hoy día lo hay. Y un partido consolidado, grande.
¿Eh? Y que tiene cara de que sí va a poder inscribir candidato.
Y que tiene cara de que va a inscribir candidato. Uh-huh. ¿Tú yo no he visto, o no las he visto, encuestas sobre Goic, pero no...
¿Y tiene bajo nivel de conocimiento todavía?
O sea, ¿tú crees que no es una... no, eso no da vuelta al tablero todavía?
O sea, el fenómeno de Carolina Goic no es un fenómeno electoral. Lo que sucede con ella es un fenómeno político propiamente tal. O sea, es parte de una decisión política del partido de plantarse frente a sus socios de pacto con un nivel de condicionalidad. Sea este un candidato en primaria o sea este la amenaza de algunos de ir a primera vuelta. Pero es básicamente la decisión de la Democracia Cristiana de seguir existiendo y no entregarse.
¿Qué posibilidades le das a una u otra alternativa?
Y eso, perdón, está íntimamente ligado a la debilidad de Lagos también.
¿Qué posibilidades le das al hecho de que vaya solamente a la primaria?
Es la primera opción.
La gente es la que tiene más...
La gente que conoce la Democracia Cristiana, yo no tengo ese placer. La que la conoce profundamente sostiene que, y es cierto, si uno mira
siempre
hacia atrás,
supe que el humanismo cristiano te era ajeno.
Sí, no
yo discutiría que fuera un placer,
una especie de viudo de Frei Bolívar, pero
conocerla, digo.
Claro, pero si tú miras hacia atrás, por lo menos en las fases decisorias ampliadas de la Democracia Cristiana, la Democracia Cristiana viene hace mucho rato siendo más neomayorista que concertacionista, por poner una caricatura de la división, digamos. Es decir, el voto ideológico de la Democracia Cristiana adscribió 100% al programa, no obstante que en su minuto Gutenberg Martínez y compañía pusieron sus matices y estuvieron en contra, y con todos los fuertes que son adentro de la Democracia Cristiana a nivel de maquinaria, no la impusieron. No,
perdón, y la historia de este gobierno muestra que la DC es buena para gritar, para alegar, y siempre se cuadra.
Y yo creo que otra cosa, que además nosotros escuchamos como gritos de DC a una Democracia Cristiana que es muy fuerte en medios, pero que hace rato que no viene siendo fuerte en votos al interior de la Democracia Cristiana, sí. Te digo, o sea, me refiero a Mariana Elwin, a Gutenberg Martínez y a Ignacio Walker. O sea, ellos sí tienen mucho espacio, mucha presencia, precisamente porque son los portaestandartes de los matices, pero no vienen teniendo buenos rendimientos electorales al interior del partido. Entonces uno tiende a pensar que si la presidenta del partido, que salió con una muy buena votación, que además va a ser la eventual candidata presidencial del partido, tiene más cercanía con la tesis de competir con condiciones, pero dentro de una primaria
de la nueva mayoría.
Si el ministro del Interior, que es demócrata cristiano, ¿cierto?, tiende a intentar lo mismo cuando se junta con los partidos, que esa es la que tiene la primera opción.
De acuerdo.
¿Tú crees que Perincho Navarrete escribía en el diario el domingo en una entrevista que Lagos se baja, que está buscando una excusa para bajarse?
O sea, y sobre todo si es que no va a haber primarias, ¿eh? Porque no tiene una condición...
No, porque
si no hay primaria...
Independiente de eso, ¿tú crees que Lagos llega a esta eventual primaria?
Yo lo veo muy difícil, salvo que hiciera un cambio muy brusco en su equipo, porque no está haciendo nada. O sea, Lagos está, no solamente está estancado, está decreciendo desde el punto de vista tanto de su impacto y su ímpetu, como desde el rendimiento en encuestas. Entonces, una candidatura complicada. Yo creo que, además, que a Pirincho en esto le creo, porque la última vez que Pirincho dijo que Lagos iba a ser candidato, fue. Entonces uno tiende a asumir que por lo menos como lagólogo está calificado.
Capaz que sea amigo de él, Héctor sabe.
Debe ser. ¿Es una operación o una intuición?
Mayor registro de los amigos del presidente.
Pero sí concordarán conmigo que Lagos es una candidatura que está muy extraviada hace mucho rato, digamos. No es un factor gravitante. Y está justo a un paso de convertirse
en un poquitito ridícula. Es que cuando uno conversa con gente del entorno suyo, del entorno de Lagos, ellos piensan, no sé cómo, no sé por qué, digamos, que va a llegar un momento en que la candidatura de Guille se va a desinflar y ese va a ser el momento de Lagos. Eso hasta ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, eso hasta ahora no ha ocurrido y nada indica que eso pueda ocurrir. Pero me impresiona esa confianza de gente que asume que Lagos llega sí o sí a la primera vuelta. Pero, a la primaria.
Aquí hay un gran responsable, dos diría yo. Máximo Pacheco y Camilo Escalona. Porque la dificultad que enfrenta Lagos hoy día no es Guille. La dificultad que enfrenta Lagos hoy día es el Partido Socialista. Y los que estaban ahí para asegurarle a Lagos un espacio dentro del Partido Socialista eran Máximo Pacheco y Escalona, que había ofrecido, ¿cierto?, ser el factotum de Lagos dentro del partido.
Y no lo lograron.
Y no lo lograron. El Partido Socialista todavía tiene, sí, tiene dos candidatos, fíjate, que quieren competir internamente.
El Partido Socialista también le puso a Carlos Montes.
Exacto.
O sea, Carlos Montes está, a ver, en un momento en que esa candidatura se está hundiendo, está naufragando, ¿sí?, se sube a ese carro.
Exacto. Y se anduvo bajando hace un par de días, además. No, no bajando, pero ya matizando, diciendo que estaba complicada la candidatura y otros tipos de cosas. O sea, ahí hay dos grandes responsables de lo que está enfrentando Lagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Claro, su entorno dice, en algún minuto se va a desinflar Guillé, en algún minuto se va a desinflar Guillé, pero Guillé tiene un partido chico, pero ordenado detrás de él. Tiene adicionalmente la ventaja de ser independiente, menores dificultades, ¿cierto?, para inscribir su propia candidatura. Tiene una adhesión y un conocimiento suficiente y que lo hace ser el contendor natural de Piñera. Y por lo tanto tiene todo a su...
Es una razón para no hacer primaria el hecho de que las primarias no sean muy competitivas, porque echar a correr al senador Guillé con Lagos, que no está bien, digamos... Uh-huh. Con Carolina Goic, que tú dices es más un fenómeno político que un fenómeno electoral, con Atria y con Insulza, que definitivamente no marcan, ¿sí?, en las encuestas. ¿Es esa una razón suficiente
para fumarse las primarias?
Sí, para no hacer primaria.
Yo creo que no. Y por una razón súper simple. Nosotros entendemos, aquí hablamos de partidos grandes y partidos chicos, y resulta que los partidos grandes no están pudiendo inscribir militantes suficientes para inscribir sus propios candidatos. Es decir, yo creo que la política está en un estado de desconexión y descomposición, que si no logra validar cada una de sus decisiones con algún grado de legitimidad, ¿cierto?, va a permanentemente estar con problemas de, vuelvo a usar la misma palabra, de legitimidad en su nominación.
Yo creo que la si no primaria compite, cumple solo apoyando dos roles. Uno es decidir quién es el candidato, y lo otro es una suerte de test cada uno de ellos. O sea, si
¿tiene
yo me,
algo de ensayo general?
Sí, si uno se pudiera imaginar una primaria con Lagos, supongamos, Goy, Guillé y quien sea, Atria, por ejemplo, es un candidato que no tiene votos, pero es muy complicado en un debate. O sea, te puede desnudar con ideas y dejarte... Es muy peligroso una primaria para Guillé, creo yo.
Uh-huh. Se puede descolocar.
Lo pueden descolocar. Estos candidatos que no tienen votos son peligrosos, sí, porque son duros.
Sí, claro,
pueden jugar en la libre totalmente.
Claro, no tienen nada que perder.
Nada que perder.
Porque el otro valor que tiene la primaria es que te permite armar una coalición sin que hoy día exista la obligación de hacerlo por el sistema electoral. Porque no estando el binominal, ¿cierto?, se relativiza, las estrategias electorales pueden ser de geometría bastante variable, pero sin embargo una primaria no solamente te contribuye, sino que además después te obliga, porque es vinculante. Entonces, claro, ¿por qué Manuel José Sandón, que no ha perdido oportunidad de tirarse al cuello de Piñera, y otros dos o tres contendores más eventuales que podrían haber, aunque ahora entiendo que el senador Chaguán se bajó de esa posibilidad, está Felipe Kast?
Y
bueno, José Antonio, que siempre ha dicho que va a llegar a la primera vuelta, pero, por ejemplo, ¿por qué todas esas agendas podrían confluir con un candidato común? Bueno, porque están obligadas porque participaron en una primaria.
Exactamente.
Y eso te vale. ¿Y por qué pudo el Partido Comunista estar con don Ignacio Walker y formar un gobierno y tener un ministro del Interior, demócrata cristiano, y muchos seremis y muchos intendentes, muchos no sé qué? Porque compitieron en una primaria.
Claro.
Más allá de cómo les fue. Entonces yo creo que
son instancias de articulación muy, muy importantes.
Obvio.
Tiene muy también importante una cosa que facilita una lista única parlamentaria.
Claro.
En el sentido...
Oye, hasta donde yo lo veo, en el sector de la centroderecha, de la derecha, sí que debería haber primaria. Y me da la impresión que eso está garantizado por el hecho de que Evópoli quiere ir a una primaria de todas maneras.
Sí.
¿O no?
Sí, pero ahí...
Aun cuando sea un poco ridículo hacerlo, porque el desenlace de esa primaria lo conocemos de antemano, pero también conocíamos de antemano el desenlace de la primaria donde triunfó la presidenta Bachelet.
Es que como van las cosas, conocemos los dos desenlaces.
Ojo que se pensaba que se conocía el desenlace de la primaria de la derecha la vez anterior, y resulta que se murieron dos candidatos en el proceso.
Por razones distintas.
Sí. Por razones distintas, pero se supone que esa primaria le iba a ganar Goldborn. antes de que empezara a ocurrir la primaria.
Después
luego ocurre
que
la primaria
y
Alamán se constituye, cierto, en una figura y hace pesar lo que sí tenía en desmedro del otro, se le empiezan a mover los electores, la UDI no se cuadra.
Claro, pero es distinto ahora, ¿eh? Yo creo que no había un candidato.
Siempre va a ser distinto. Pero
no, pero hoy yo creo que al igual que en la nueva mayoría, como la centroizquierda, hay un candidato de derecha que está marcando claramente por sobre el resto. Por lo tanto, el resultado natural sería que Piñera ganara la primaria, cualquiera sea, y que sirviera nuevamente para un debate, simplemente, de ideas. Va a ser duro, porque Ossandón, si va a la primaria, es la oportunidad que tiene de matar a todo el mundo.
Claro.
Kast, yo creo que se va a ir por la libre del pensamiento.
Por la línea ideológica.
Por la línea más ideológica.
Sin duda, obvio. ¿Eh? Esa ha sido la propuesta.
Pero yo quería decir también de que, así como no murió Guille, y yo no encuentro que está muriendo, el que ha mostrado una resistencia única es Piñera, porque a Piñera lo han atacado, a ver, no lo han atacado, han salido con estas querellas en el camino, informaciones que podrían haberlo dañado mucho, no lo han dañado, y en segundo lugar recuerda que el alza significativa de Guille iba a significar la caída de Piñera. No sucedió nada de eso. O sea, Piñera se consolida como
lo que no
candidato.
Sabemos, Andrés, es cuánto desgaste le genera. No,
pero digamos, mirando lo que uno ve hoy, un Piñera que se enfrentaba a un Guille ganador al comienzo del verano, un Piñera que está con flancos abiertos de transacciones, inversiones, etcétera, es un Piñera que sigue firme en la encuesta. Por eso digo que el espejo de Guille es Piñera, o sea, ambos dos están ahí. Por distintas razones, Guille, todo el mundo dice, está guateando, no, pero están ahí. No hay un daño a Piñera efectivo todavía. No.
Ahora, ninguno de los dos está creciendo en el terreno del otro. Es decir, esto sigue siendo el mejor posicionado, esto sigue estando en un marco de primaria. Exacto. Aunque el escenario está cambiando, pero esto sigue estando, sigue midiendo y se sigue comparando.
Ninguno ha logrado expandir sustancialmente las fronteras de su sector.
Exactamente, y no es raro, ¿cierto?, que estando algunos puntos arriba y con esta sensación ambiente de que hay un estancamiento, además la percepción de candidato ganador de Piñera sea alta. Pero desde el punto de vista de las adhesiones y eso, seguimos hablando de porcentaje y de un tipo de electorado que no es que Piñera subió 2 puntos porque los perdió Guille, digamos, a eso me refiero.
No, se están disputando su terreno propio.
Exacto.
Pero ahí están los dos, y muy por abajo está el resto. En la derecha no hay nadie, y me parece que en la centro-izquierda no hay nadie tampoco. Ahora, yo quería preguntarte una cosa. Respecto de Piñera, ¿por qué no lo afectan a Piñera
las acusaciones?
Las acusaciones.
Harto se ha especulado sobre una cuestión que ya está más o menos dicha, que es la idea de que varios de los flancos que muestran estas acusaciones afectan partes de la personalidad de Piñera que son costundidos para la población, es decir, no afectan sus atributos principales. Pero a mí me sorprende algo. Vamos a ver si sigue comportando así las encuestas. De alguna manera, las dos últimas acusaciones han tenido un cierto éxito en desestabilizarlo a él. En llamarlo a la acción, digamos, antes ni siquiera les prestaba atención. Y yo creo que eso es porque le han pegado en una parte que es la plataforma electoral de Piñera. Él quiere ser presidente usando su gobierno, comparativamente con este, como su mejor atributo. Y en estos dos casos se ha dicho que estas son decisiones que él tomó personalmente mientras era gobernante. Así todo, las encuestas que conocemos hoy día no le han pegado. Para mí, esa segunda parte es un misterio, no la primera, porque efectivamente tiendo a pensar que nadie está esperando que Piñera sea un niño de té con leche.
Es un buen embotellador, efectivamente.
Pero de té con leche. De té con leche.
Bueno, les cuento. El año 2017 estará marcado por una alta incertidumbre asociada a las nuevas definiciones de la administración Trump, la ejecución del Brexit y elecciones en Francia, Italia, Alemania, Holanda y Chile. Banchile Inversiones te invita a revisar con tu ejecutivo la estrategia de inversión y la composición de tu cartera para enfrentar este nuevo escenario. Si aún no eres cliente, contáctalo en el teléfono 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Si cotizas todos los meses, tendrás una mejor pensión. No lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información, ingresa en previsionparatodos.cl, un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Camilo Férez en esta edición del programa. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.